en esta comisión constituyente. 12:19, nos vamos a cambiar de tema y saludamos en la línea telefónica, tenemos a Hernán Herrera, presidente nacional de la Corporación de Colegios Particulares de Chile. Don Hernán, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Josefina y María José.
Muy buenas tardes.
Lo llamamos a propósito de el titular que hoy día trae el diario La Tercera, básicamente de lo que podría ocurrir desde el punto de vista de los colegios particulares, pero desde los apoderados y alumnos de esos colegios, también tomando en cuenta lo que ha significado la pandemia, y este proyecto de ley que, entre otras cosas, establece que no se va a privar de matrícula a las personas que, a razón de lo que pasó con la pandemia, que a lo mejor tuvieron menos recursos, alguien dejó de trabajar de los dos padres o solamente uno, y tuvieron más de algún problema, no pudieron pagar mensualidad, y hoy día este proyecto de ley establece que esos alumnos no se les va a privar de la matrícula para el próximo año. Queríamos saber su postura respecto a este tema, y cuánto podría influir desde el punto de vista de que efectivamente los colegios puedan aceptar el ingreso de estos alumnos.
Mira, Rodrigo, naturalmente es preocupante la situación de la familia, principalmente quienes quedaron en situación de cesantía. Los colegios desde el día uno han tenido esa situación a la vista y han ido con soluciones tanto de carácter de ampliar las becas, de posponer los pagos, pero en el proyecto de ley que fue enviado al presidente de la República el día de ayer, lamentablemente los parlamentarios solo se ponen en la situación de las familias, que es razonable, pero no tuvieron en ningún momento en consideración la situación que van a enfrentar los colegios desde el punto de vista financiero si las familias se mantienen con los niveles de morosidad que hoy día alcanzan un número superior al 50%, y que hay colegios que están por sobre el 70% de la morosidad de los padres y apoderados. Por lo tanto, ver un solo lado de la situación, dejando absolutamente sin posibilidades al otro, a los proyectos educativos, lo que hace es correr el riesgo que muchos proyectos educativos no puedan continuar el año 2021, y algo que resultaba una solución va a ser un problema.
Ahora, ¿qué plan de reprogramación de cuotas se podría negociar y que no fuera esta ley que de alguna forma los obligara? Porque, claro, planteas que se han prorrogado los pagos, se han retrasado algunas deudas, pero el tema no es solamente las deudas, sino como la permanencia de las cuotas en un año donde mucha gente perdió el empleo, mucha gente tiene reducción de su salario, digamos.
Bueno, lo que pasa es que aquí estamos, y hay que situar la problemática esta en el orden del 8% de los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido. Y principalmente a quienes más afecta son aquellos que tienen un financiamiento compartido alto, de 60, 70 mil pesos hacia arriba. Y un 7% que es la matrícula de los colegios particulares pagados. En el caso de los colegios particulares pagados, uno por lo general tiene una distorsión, que creo que también la tienen los parlamentarios. Piensan que todos los colegios particulares pagados son como los colegios emblemáticos que conocemos, entiéndase St. George, Grange y otros, y la verdad es que la gran mayoría de los colegios particulares pagados son colegios más bien pequeños, con matrículas pequeñas, que van de 500 alumnos hacia abajo, que si tienen un nivel de morosidad, como lo tienen hoy día, del 50%, y al aplicarle esta ley, en que hay que renovarle obligatoriamente la matrícula a los alumnos, ustedes saben que la ley ya establecía, y sigue naturalmente estableciendo, que uno no puede desvincular a un alumno durante el año escolar por motivos financieros de la familia. Lo que significa que en la gran mayoría de los casos, lo más probable es que el padre que tenga disposición de pago recién la va a ejercer en diciembre del 2021. En ese contexto, con niveles de ingreso inferiores al 50%, no hay ninguna posibilidad de ser viable desde el punto de vista financiero cuando los compromisos, al menos de remuneraciones, son del orden del 80% en pago de docentes y asistentes de la educación. Eso es lo que no tuvo a la vista ningún parlamentario en el Congreso.
Estamos conversando con Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares. Hoy día estaba leyendo reacciones respecto de esta ley. Una de ellas venía de Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, que planteaba que este proyecto era más bien correcto porque hay un derecho primario de los niños de tener educación. Y en algún punto, claro, se entiende que un niño no se le puede negar que siga estudiando, pero también está el financiamiento de los colegios. No sé si ustedes en algún momento propusieron alguna alternativa cuando se estaba tramitando esta ley, porque debe ser muy difícil también para los mismos estudiantes dejar su colegio, a lo mejor de toda la vida, por problemas financieros, que, si no entiendo mal, esta ley es por este año, por la pandemia.
A ver, con respecto primero a lo que dice Mario Aguilar, efectivamente el derecho a la educación es un derecho consagrado en la Constitución. Es decir, que no tiene que ver con la próxima Constitución, lo tiene que, en esta Constitución está consagrado. Pero ese derecho obliga al Estado, no obliga a los colegios. Por lo tanto, efectivamente, todos los alumnos, en la medida que los padres lo requieran, tienen que tener educación, y es más, tienen que tener educación gratuita. Y es el Estado el que tiene que cautelar que esta educación exista. Cuando un padre ha optado por un proyecto educativo que tiene financiamiento compartido o que es particular pagado, naturalmente está bajo otra situación, en que el discurso de Mario no corresponde. Es decir, uh-huh, aquí efectivamente los padres libremente eligieron este proyecto educativo. Solo un dato: el nivel de cesantía en el país hoy día entre empleo formal e informal está del orden del 20%. Cuando uno se va a la situación de los colegios y tenemos niveles de morosidad superior al 50%, algo no nos cuadra. Y efectivamente, ¿Hernán? Aquí... ¿Sí?
Sí, es que quería hacerte una consulta. Claro, ustedes plantean el peligro de que los colegios pequeños, privados más chicos, o que los colegios particulares subvencionados terminen quebrando, terminen echando profesores, terminen terminándose, lo que sería el perjuicio mucho peor para los estudiantes. ¿Hacen un cálculo? ¿Hay un cálculo que ustedes tengan más o menos de, no sé, tienen un aproximado de colegios que podrían... o el de colegios que están al borde de la quiebra? ¿Hay un riesgo ya en números, en cifras, que con el que ustedes pueden plantear un debate en el Congreso?
Hemos tenido datos de colegios que hoy día, en el 2020, no resultan viables si es que no bajan el nivel de morosidad. Ahora, esto va a ser caso a caso. Hay colegios que van a tener espalda financiera como para endeudarse y poder llegar al final del año 2021. Existen otros que no tienen ninguna posibilidad. Por lo tanto, no tenemos la capacidad hoy día de decir van a ser X cantidad de colegios. Lo que sí es que vamos a ir conociendo con los días colegios que efectivamente no van a poder salvar de esta situación y van a terminar con su proyecto educativo. Ahora, nosotros llamamos un poco a el compromiso de los padres y apoderados, entendiendo que vamos a ir en ayuda permanente de aquellos que han perdido su fuente laboral, pero de aquellos que pueden pagar y que a la fecha no lo han hecho. Porque finalmente, cuando optaron por el proyecto educativo del colegio, se entiende que no optaron por un año. Simplemente optaron por un proyecto que alcanza hasta los 12 años. Y el riesgo aquí no solamente es para docentes, no solamente es para asistentes de la educación. Dejemos de lado sostenedor, no importa. Pero también el riesgo es que estos alumnos no tengan continuidad en su proyecto educativo que eligieron los padres libremente.
Hernán, la última. Entiendo, y estoy mirando una nota del diario La Tercera del 17 de octubre pasado, que da cuenta efectivamente de lo que ha pasado con la pandemia con los colegios. Dice que los establecimientos particulares pagados perdieron el 2,35% de sus alumnos, algo así como 7.800 estudiantes a propósito de la pandemia. Pero en el caso de los particulares subvencionados, aumentaron su matrícula en 0,48%, algo así como 9.400 alumnos. ¿Le cuadran esos números?
Nos cuadran en la medida de que hay padres que efectivamente emigraron de los colegios particulares pagados a particulares subvencionados, principalmente gratuitos, que tenían matrícula vacante. Y eso es de toda lógica. Y responde un poco al argumento que daba Mario Aguilar. decir, efectivamente, en la medida que los colegios tengan matrícula, van a recibir alumnos. De hecho, en los dos últimos procesos del sistema de admisión, los padres han preferido mayoritariamente a la educación particular subvencionada. Pero esa matrícula no es ilimitada. Y naturalmente el problema en este caso lo tenemos con los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido. Ahora, también puede existir la situación que un padre migra de un colegio particular pagado de 200 o 300 mil pesos a un particular subvencionado que tiene 100 mil pesos de financiamiento compartido. Pero también está en el caso, en la casuística, y lo que está ocurriendo ahora es que cada colegio se va a ver enfrentado a su propia realidad en función del nivel de morosidad de su padre.
Perfecto. Muy bien, pues. Queremos agradecer a Hernán Herrera, presidente nacional de la Corporación de Colegios Particulares de Chile, el haber conversado con Radio Duna a esta hora. Hernán, por su tiempo, su disposición. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted.